Saludos, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Valencia Actualidad, como siempre aquí en Valencia Capital Radio, ya lo sabes, en el 94.5 del dial, en valenciacapital.es y en capitalradio.es / Valencia. Hoy nos visita Yau, conocido como El Holandés, un poeta de alma errante que viene a presentarnos Las Camelias del Amanecer, un viaje lírico que transita entre la oscuridad y la luz de la existencia. Su obra bebe de la tradición trovadoresca y del espíritu esperantista, fusionando pasado y utopía en una poesía profundamente humana. Hoy conversamos con él sobre emociones, palabras y futuros posibles, así que le damos ya la bienvenida a estos estudios. ¿Qué tal, Yau? ¿Cómo estás?
Buenos días, Abel.
Bueno, nosotros encantados de que nos acompañes hoy para hablar de esta publicación. Que bueno, lo primero para ti, ¿qué significa para ti publicar Las Camelias del Amanecer en este momento de tu vida?
Pues Las Camelias del Amanecer, en realidad yo al principio, en la adolescencia me impresionaron mucho las poesías de Baudelaire y de Gambot.
Sí.
Y Gambot, conocido, es Una temporada en el infierno, y Baudelaire, Las flores del mal. Entonces yo quería unir un poquito las dos cosas y llamarlo algo parecido. Lo que pasa que luego, como el libro está estructurado en dos etapas, una uh-huh. etapa más oscura de mi sí. vida y luego una etapa, digamos así, más luminosa, pues bueno. Pero digo, ¿por qué me tengo que centrar en lo oscuro? Uh-huh. Voy a hablar de lo positivo. Entonces, en ese sentido, pues puse Las Camelias del Amanecer porque hubo un amanecer en mi vida, una segunda parte que fue más bonita que la primera, evidentemente.
Uh-huh. ¿Cómo nace tu conexión, Yau, con la Occitanía medieval y con la poesía trovadoresca?
Pues, no sé, es una obsesión que tengo con la Occitania medieval, aquellos trovadores, aquellos juglares, el amor cortés, los templarios, los cátaros, no sé, tengo una pasión por leer libros sobre el tema, me encanta.
Uh-huh. La camelia simboliza una vida que se apaga de golpe.
Sí, la camelia resulta que...
¿Por qué elegiste esta flor?
Llega un momento que, pum, se cae, se sí. decae y ya está. Entonces, pues bueno, como que mi vida es una camelia que se rompió y hubo otro amanecer.
Uh-huh. ¿Qué papel juega el esperanto en tu obra poética y en tu visión del mundo?
El esperanto, pues, a mí siempre me ha gustado el humanismo y entonces el esperanto... Hay dos opiniones en el mundo esperantista, uh-huh. que es solo una lengua y que es una lengua con una idea interna.
Sí.
Entonces, bueno, para mí es una lengua con una idea interna de fraternidad, de unidad universal y tal. Entonces, eso siempre me ha fascinado y me ha traído desde siempre. Y en cuanto tuve ocasión, aprendí la lengua. Uh-huh. Y bueno, ahí estoy en el grupo de Esperanto de Valencia, asisto bueno. a congresos internacionales, en fin. Que es una parte de mi vida también.
¿De cuántos años estamos hablando aproximadamente?
¿Vinculación con el Esperanto?
Sí.
Pues bueno, yo me compré hace pues 40, 50 años un libro en El Corte Inglés que casi estaba... 20 pesetas me costó y estaba prácticamente escrito a mano un método.
¡Qué bueno!
Ahí con dibujitos dibujados con colorines. Y ese libro, por desgracia, lo perdí, pero... Luego pues, me compré otro método hasta que tuve ocasión de asistir a un curso aquí en Valencia. Uh-huh. Y bueno, y ahí me vinculé ya definitivamente con el Esperanto. Que por cierto, los cursos de Esperanto son gratis.
Eso te iba a preguntar porque es difícil, tiene su complicación.
Es la lengua más fácil del mundo.
La lengua más fácil del mundo.
De hecho, tú fíjate, el inglés o el castellano tienen como 400 verbos irregulares. Uh-huh. El Esperanto tiene cero verbos irregulares. Entonces, sus reglas no tienen excepciones.
Qué bueno.
Entonces, se aprende muy rápidamente.
Qué bueno. Oye, pues desde luego, como mínimo, nos has despertado el interés por ese lado para quien nos esté escuchando. Oye, comentabas, la primera parte del libro, de este poemario, está marcada por la melancolía. ¿Fue complicado, fue doloroso revivir esos momentos al escribir?
No, porque lo escribí al mismo tiempo que lo vivía.
Ah, o sea que esto
entonces,
tiene...
Los poemas, casi los primeros poemas son de la adolescencia.
Qué bueno.
Y los últimos, pues no tendrán muchos años uh-huh. tampoco. O sea que es una sinopsis de toda mi vida, de lo que ha sido
recorrido.
Mi vida y tal. Entonces, pues bueno, es lo que hay.
Sí, bueno, pero lo que decías, la segunda parte se abre paso a, sí, a la gratitud y la esperanza.
Son poesía más bonita, más luminosa, más... En fin, es otro... otra, está escrito en otra clave de sentimiento y de humor y todo, sí.
Pero claro, esto que nos acabas de decir es que estos poemas que vamos a encontrar en este libro son poemas que bueno que se han ido escribiendo a lo largo de mucho
toda
tiempo,
la vida, toda la
de
vida.
Toda la vida, y ven la luz ahora en forma de publicación, claro, evidentemente, para los lectores y lectoras. En ese sentido también, tú cuando revisitas estos poemas, claro, también es una manera de viajar a tu yo de hace años.
Sí, sí, evidentemente. Es que, a ver... es un viaje tal cual una odisea. Uh-huh. Ulises hace su odisea, su viaje iniciático. Sí. Y entonces, en ese sentido, pues es el viaje de Ulises a casa, la vuelta a casa.
Qué bueno. Claro, también en ese sentido, me imagino que mucha gente se puede ver reflejada también en lo que tú plasmas en este libro.
Evidentemente, todos somos humanos y compartimos emociones, sentimientos, vivencias, y es eso, es la vida de una persona más.
¿Cómo fue el proceso de escritura de Oda al futuro y qué representa dentro del poemario?
Dentro del poemario, pues la Oda al futuro, pues no sé, es un anhelo que todo ser... De hecho, en la historia de la humanidad ha habido muchos movimientos que han sido positivos, y de hermandad y universal y tal, y siempre han sido sofocados por el poder, siempre han sido sofocados. Entonces, la Oda al futuro es como que yo sé que estoy seguro, convencidísimo, de que ese sentimiento de hermandad va a triunfar en la humanidad algún día. Uh-huh. No es que haya fracasado, sino que lo han ido sofocando a lo largo de los sí. siglos, pero algún día va a triunfar ese sentimiento, estoy segurísimo. Y yo creo que estamos más cerca de lo que pensamos, pese a lo que nos envuelve.
Exacto, que no es poco. ¿Hay algún poema, ya, algún poema del libro que te cueste releer por lo que significa para ti?
No, más bien los disfruto. Los
Qué
disfruto.
Bueno.
Los disfruto.
Qué guay. Al final, tu poesía también está cargada de imágenes evocadoras. ¿De dónde nace también esa sensibilidad tan visual y simbólica tuya?
No sé, es algo... Yo en la pubertad escribí algún poema así, muy malo. Eran malísimos, la verdad. No hay ninguno de esos de la pubertad, ninguno, bueno. Afortunadamente. Pero luego, a los 17 años, no sé, como... Un compañero y yo hicimos un poema de varios folios que se llamaba Tus viajes tetradimensionales.
Qué bueno.
Y bueno, ahí nos dieron un premio y, en fin, y a partir de ahí ya como, no sé, fue como el nivel de calidad de mi poesía como que subió, no, no sé por qué fue, sí. Pues la madurez,
claro.
La madurez de la adolescencia, pienso yo que se debe a eso.
¿Te sorprende cuando lees ese poema?
No, este no está incluido, porque sí, no lo tenía, lo tenía extraviado. Y al final...
¿Pero lo has encontrado?
Lo he encontrado finalmente, sí.
Anda, ¿y no te planteas publicarlo o ampliar la publicación en algún momento?
Sí, pero en una segunda edición seguramente.
Bueno, pues
me lo estoy planteando.
Esto ya nos hace estar atentos a lo que pase en el futuro y... Bueno, pues aunque la gente todavía no lo pueda leer ese poema, espero que dentro de poco pueda la gente leerlo. ¿Te ha sorprendido leer tu prosa de 17 años y decir, oye, pues no estaba
sí,
tan
tuve
mal?
Tuve que cambiar algunas cosas porque, por ejemplo, había algunas repeticiones de palabras y tal. Sí. Digo, he madurado.
Pero es bueno también mirar para atrás.
Me corregí a mí mismo, sí.
Ya por acabar, ¿qué le dirías a alguien que se acerca a la poesía por primera vez con tu libro entre las manos?
Pues el que se acerca a la poesía con el libro entre las manos, pues que lo disfrute. Tengo un compañero que estudiamos en la adolescencia juntos y tenía un conocimiento amplio de la literatura universal. Y yo siempre la admiré. Luego él hizo, para ganarse la vida, hizo empresariales, luego hizo... filología hispánica, que era su pasión. Uh-huh. Y le envié el poema, el poemario, vaya, uh-huh. y tardaba en contestarme. Dice, cuando lo lea te diré mi opinión. Y yo, uy, está tardando tanto que no le ha gustado, le da apuro decirme que no le ha gustado. Y la semana pasada me escribió, dice, estoy disfrutando bastante con tu poemario. Dice, voy por la tercera lectura.
Qué bueno.
Dice, está muy bien elegida la rima sonante en poemas cortos. Dice, me recuerda a los viejos cancioneros. Yo digo, uff, qué bonito, ¿no? Que me lleve a Occitania otra vez.
Qué guay, qué guay. Pues sí, sí, la verdad es que...
Entonces, pues bueno, digo, si este compañero que es especialista le ha gustado, pues digo, no está tan mal, no está tan mal el libro.
No, no, desde luego. Al final, ese feedback también es el que es de verdad, ¿no? Y el que es más transparente, el que viene de la gente cercana. Yao, muchísimas gracias por acompañarnos. La gente puede adquirir este poemario, ya está disponible. Pueden ir a comprarlo a cualquier librería o a través de cualquier sitio.
La librería grande, lo que pasa es que se decanta más por los clásicos, pero a veces lo tienen en el almacén o tal. Las librerías pequeñas suelen exponerlo. Uh-huh. También está en Amazon.
Exacto, las flotas de están ahí.
Las Camelias del Amanecer, y aparece el libro en Amazon, por ejemplo.
Pues ahí queda apuntado. Yao, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Abel, muchas gracias.
Muchas gracias, hemos aprendido mucho contigo acerca de esta poesía. Nosotros continuamos aquí en Valencia Capital Radio.